General Naranjo, ¿cómo le pareció el operativo de la policía la semana pasada en el tema del Centro Comercial Santa Fe en Bogotá? Fue el episodio de este señor bárbaro que terminó abatido en el norte de Bogotá, la víctima, una mujer que había sido su pareja en su momento, el escándalo, porque la justicia lo dejó en libertad, ella no tenía protección, y la familia de ella, ¿cómo se llamaba ella, Ricardo?
Claudia Rodríguez, y el asesino, Julio Alberto Reyes.
La familia de ella se queja del operativo de la policía general, ¿usted cómo lo vio?
Pues, Néstor, lo primero es decir que el caso de doña Claudia es uno de esos casos que empezamos a ver después de que ha cesado el conflicto armado con las FARC. Y no me quiero volver monotemático.
¿Por qué?
Porque la agenda pública y la agenda periodística y la agenda judicial estuvo durante 30 años empeñada y comprometida en ganarle la guerra al narcotráfico, a los carteles, y en ganarle la guerra a las FARC. Y la verdad, la violencia intrafamiliar, esta violencia contra las mujeres, no hacía parte de la agenda informativa colombiana. Son los casos que empezamos a ver hoy. Eran un poco el telón de fondo que los colombianos no alcanzábamos a ver como resultado de estar comprometidos en un conflicto armado tan intenso. Y por lo tanto, pues me solidarizo con esa familia y con miles de mujeres que están sufriendo la tragedia de sentir acoso, abuso y maltrato particularmente. Y en relación con ese manejo policial, yo diría que hay como dos aristas de análisis. La primera, que tiene que ver con los antecedentes de esa situación, donde, por lo que yo veo en los medios, realmente hubo una especie de cortocircuito, de falta de información, de falta de seguimiento a una situación denunciada, de amenaza sobre Claudia. Ahí me parece que hay que hacer todo un replanteamiento para ver dónde está colapsando el sistema. Además, el sistema, digamos, tiene una carga tan grande, más de 100.000 medidas de protección para 100.000 mujeres, que pues no sé con qué institucionalidad realmente se pueda llegar a atender, pero algo está pasando ahí, y el hecho de que sean 100.000 casos no es excusa para que el Estado no responda efectivamente en la protección de esas víctimas. Y en relación con el procedimiento, pues habrá quien, como la familia, puede decir que la policía tardó demasiado, 2 horas y media en producir el resultado final, pero yo también hago esta reflexión. Supóngase que la policía hubiese entrado y en 10 minutos hubiera abatido al delincuente. Hoy probablemente el debate sería una policía que no agotó los procedimientos, que mató a un delincuente que ha podido salvar, o que incluso llevó a que ese delincuente matara a su rehén. Me parece que, digamos, aquí hay que ajustarse, digamos, a valoraciones que hagan técnicos en esta materia, y a riesgo de ser linchado, Néstor. Lo digo con toda responsabilidad como policía que fui por muchos años. Cuando la policía maneja una situación de estas, tiene en cuenta las dos vidas, la vida de la rehén y la vida del victimario. La obligación de una fuerza policial que realmente actúe con ética y con profesionalismo es tratar de salvar el mayor número de vidas, y eso incluye la vida del propio delincuente.
Pero el cuestionamiento general es que por salvarle la vida o por proteger al victimario se arriesgó, como murió efectivamente doña Claudia.
Pues las imágenes que yo alcancé a ver eran muy confusas y era muy difícil tomar una decisión sin saber cuál era el estado realmente de la víctima. La víctima estaba oculta detrás de ese mostrador, no se sabía cuál era la situación real de ella, pero digo, la policía, por la información que me dieron, puede hacer una presentación minuto a minuto, segundo a segundo, de cómo fue tomando las decisiones, y por lo que me dijeron a mí los responsables de la institución, tienen conciencia clara y tranquila de que actuaron ajustados a lo que indican los procedimientos.
La última pregunta, Ricardo, para el general Lara.
Sobre ese punto, general, sobre los problemas serios en seguridad ciudadana que estaban ocultos detrás del conflicto armado y que hoy están en la primera plana y en los principales titulares de las ciudades del país y de los municipios, ¿habrá en los próximos días cambios en la cúpula de la policía? Y voy más allá, ¿habrá cambio, aprovechando que se vienen modificaciones en el gabinete del presidente Santos, modificaciones en el Ministerio de Defensa?
Ricardo, déjeme decir lo siguiente. El presidente de la República, cuando asumió esta responsabilidad en la vicepresidencia, dispuso a través de un decreto de funciones que yo asumiera responsabilidades en temas de seguridad y particularmente de seguridad ciudadana. Mi aproximación con esa situación que vive hoy el país me lleva a hacer tres conclusiones. Primero, no basta tener paz y seguridad territorial donde había conflicto armado, sino que es necesario que haya seguridad ciudadana en nuestras grandes ciudades. Ese es el equilibrio que debemos buscar. Segundo, no basta seguir avanzando una política de seguridad ciudadana con fundamento en los viejos paradigmas que nos obligó a mantener el conflicto armado. Y eso significa que la capacidad de prevención tiene en todo caso que multiplicarse para que no solamente la represión judicial o la disuasión policial sean un instrumento eficaz para contener la delincuencia. Tercero, creo que hoy más que nunca estamos llamados a incorporarle más ciudadanía a la seguridad ciudadana. Creo que la participación ciudadana resulta vital hoy. Y por eso creo que más que invocar cambios de mandos, de cúpulas, lo importante es introducir cambios estructurales en la política de seguridad ciudadana para que la cercanía entre ciudadanos y autoridades tenga un efecto preventivo, disuasivo y controle el delito.
Es decir, ¿seguirá el general Nieto?
Pues una asesoría, sí, presidente.
Sí. ¿Y seguirá el ministro Luis Carlos Villegas?
Ricardo, también afirmo lo siguiente. La figura del vicepresidente en Colombia se ajusta a una larga tradición desde 1991, donde solamente por delegación ese vicepresidente asume unas responsabilidades temáticas. Pero en el caso mío y la seguridad, para nada esa responsabilidad interrumpe el principio constitucional de que el comandante en jefe de las fuerzas militares y la policía es el presidente de la República y el gobierno lo hace con su ministro de defensa. Por lo tanto, libéreme a mí de esa respuesta.
Por lo tanto, ejerce de diplomático. General Naranjo, es un gusto tenerlo de nuevo por aquí. Mil gracias por la visita y gracias por contarnos sus opiniones sobre estos temas.
Gracias, Néstor, muy amables.
Oscar Naranjo, 7 de la mañana, 17 minutos, el vicepresidente de Colombia. En Mañanas Blue, ¿usted tiene cuenta de Twitter, general?
Sí.
¿Me la quiere dar? ¿Cómo es?
Aquí entre nos.
No, porque estoy recibiendo muchos mensajes. ¿No se acuerda? Bueno, ya se las doy yo.
General Raya Abajo Naranjo.
Sí, usted.
GR Raya Abajo Naranjo.
Muy bien, esa es la cuenta de Twitter del general Naranjo. Ya regresamos 7:18 en Mañanas Blue.